Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular. Estamos en Sentirnos Vivos. Hoy nos viene a dar una charla César Cortijo, médico de familia que trabaja en Guardo,
en el centro de salud de Guardo.
Y casi no le ha dado tiempo ni a llegar a casa y está aquí con nosotros colaborando en Radio Colores. Hola César, ¿qué tal estás?
Buenas Pilar, muy bien, buenas. Muy bien, gracias.
Vale, ¿hoy de qué vamos a hablar, César?
Pues si te parece de la hipertensión.
Pues muy bien,
muy
tema,
frecuente.
Sí, y bueno. Un tema muy de actualidad.
Sí.
Bueno, pues entonces empieza cuando quieras.
Sí, bueno, yo sobre todo pensaba en este tema porque por la cantidad de gente que es hipertensa, ¿no? La hipertensión afecta, dicen, a unos 10 millones de españoles, fíjate, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? En la práctica probablemente mucha gente o está diagnosticada y no tiene tratamiento o no lo sabe que es hipertensa. Entonces, por eso y por las consecuencias que tiene una hipertensión sin tratar. Y bueno, sí que llama la atención la cantidad de gente y a veces lo frecuente lo hacemos banal, o sea que no lo damos importancia, ¿no? Me han diagnosticado un enfisema. Oh, eso es terrible, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el del enfisema vive tan tranquilo muchos años sin ninguna complicación, o no, pero el hipertenso pues no tiene sensación de gravedad de enfermedad y no es una enfermedad, ¿no? Como tal. Pero sí que es un factor de riesgo para tener otros problemas, ¿no? Dicen que una hipertensión no tratada, pues aproximadamente la mitad de ellos pues harán un accidente cerebrovascular, un ictus en su vida, o sufrirán un infarto, o se romperán un aneurisma que tuviesen, o quiere decir que es una situación complicada sin tratar, y más cuando es muy, y pues con muchas repercusiones, pues porque es muy frecuente.
Eso es, ¿no? Claro, dicen, se trata de un mal silencioso.
Eso es, sí, claro. Y después esa es la otra cuestión, que no da síntomas, o sea, que tú eres hipertenso y vives tan tranquilo, ¿no? Y, de hecho, la anécdota de esta semana, pues tengo dos pacientes, hace mucho que no venías por aquí, ni por recetas, ¿no? Pues han dejado de tomar la medicación, con lo que he tomado una pastilla que era relativamente cara y como ahora tienen que pagar, pues la han dejado, porque para ellos la hipertensión no era un problema, ¿no? Eso, no les daba síntomas a ellos. Entonces, bueno, pues importante pues hacer ese llamamiento que todo el mundo pues alguna vez en la vida pues se vaya controlando la tensión. ¿En especial quién? Pues en especial lo que siempre hemos dicho, el que a partir de una edad y el que tiene antecedentes en la familia, que sí que sí, suele haber una asociación familiar en la hipertensión. En la familia de mi mujer, pues ahí están todos y van cayendo. El que no lo es, en cuanto coge unos kilillos, pues ya empieza a subirle la tensión, ¿no? Y entonces, pues la recomendación pues es tomar la tensión a todo adulto mayor de... Bueno, en los niños ya se hacen las revisiones también, ¿no? Y sí, eso es llamativo también, porque hay hipertensiones que empiezan pronto. Pero bueno, lo normal es que empiecen a partir de los 35, 40 años, ¿no? Esa ya es la edad en la que hay que empezar a controlarlo. Entonces, pues en una revisión rutinaria, yo muchas veces aprovecho pues un catarro o una visita por administrativo o por otro tipo, por un papel, pues oye, no tengo una tensión tuya tomada aquí, ¿no? Pues sería cada dos, entre dos, cinco años habría que tomarla toda la población en general.
Ah, bueno, cada... muy espaciadas, ¿no?
Sí, o sea que
pensaba más
o
menos... Tenía que ser...
No es una cosa rigurosa, pero el que no es hipertenso, pues probablemente no hoy puede serlo mañana. Pero bueno, si no tiene unas cifras un poco altas, es difícil que lo sea. Pero bueno, más o menos cada dos, cinco años, depende de las edades, pues ir tomando la tensión. Y después ya el que lo es, pues sí, ya le hacemos seguimientos más estrictos, ¿no? Más seguidos.
¿Qué tiempo es conveniente? ¿Qué periodo de una toma a otra?
En el que está ya... Yo te digo lo que hacemos en mi consulta. Eso no te sé decir si está regulado, sí. Pero nosotros el que está estable, cada tres meses le tomamos la tensión. Sí. También le pesas y después cada dos años más o menos le hacemos una analítica. Pero sí, tres meses es algo razonable. En una consulta muy saturada te pueden decir que más tiempo. Y después otra posibilidad es tú también hacer un autocontrol de presión arterial en casa con los aparatos, un aparato homologado de antebrazo, no de muñeca, que esos son un poquito más variables.
¿Eso es fiable hacerlo en
casa? Sí, mira, nosotros hay un grupo de gente que es hipertensa que cuando va a la consulta la tiene disparada y te hartas de poner pastillas y de insistir en la dieta y la sal y al final, bueno, pues ellos te dicen, me he comprado un aparato y en casa me da fenomenal y al contrario, hasta lo tengo bajo y a ver si estos mareos van a ser de las pastillas que usted tantas que me da. Sí. Y entonces, pues nosotros decimos, trae el aparato, lo he comprado, probamos con el nuestro y 100% suelen dar de igual, vamos, iguales, ¿no? Y entonces, pues en casa tú estás más tranquilo, la son situación basal, que es la que a nosotros nos interesa, la tensión en una situación tranquila en tu casa después de haber tomado la pastilla a media mañana, y sí que la damos validez, ¿eh? Y de hecho sí que en las guías la automedición de presión arterial es un valor que se puede seguir.
Pues eso es bueno saberlo, porque una cosita que tú puedes hacer en casa, además es un aparato que no cuesta mucho dinero.
No, son razonables, sí. Tienen que ser homologados los que venden en...
Sí, no los, irán lo...
A los chinos no.
A los chinos no.
Oye, a lo mejor les empiezan a poner una pegatina que da pero...
pero vamos a comprarlo en un sitio...
Y después sí que sean de antebrazo, o sea, que sean aquí por encima del codo, los que se ponen por encima del codo. Porque los que hay de muñeca, tú tienes que mantener el brazo en tensión un poquito alto a la altura del corazón y ya puede variar bastante. No es que no sean fiables, sino que de una medición a otra puede variar, depende de la altura o de la tensión que tú pongas en el mantener el brazo alto. Entonces, bueno, los de antebrazo. Y decimos tomarlos, pues unas hora y media, dos horas después de haber tomado la medicación, en tu casa, tranquilo, a media mañana... si se puede. Y bueno, pues es un, sobre todo te da una idea de la evolución de la tensión, ¿no? Que,
Al principio, hasta que se coja un hábito así, ¿es conveniente que lo tomen por la mañana y por la noche otra vez para ver o no?
Sí, eso lo pregunta mucho la gente. Yo creo que, bueno, tampoco nos vamos a agobiar, ¿no? Que bueno, pues esto es algo que es como los exámenes. Bueno, es evaluación continua. No pasa nada que un día esté un poquito más alta o más baja, porque eso es variable. Y después, por las tardes varía también. La mayoría de la gente le baja a última hora del día, pero hay otra gente que le sube a última hora del día, ¿no? Depende del estilo de vida que lleves. Entonces, la que nosotros valoramos para modificar el tratamiento, pues es la de la mañana recién tomada, o sea, después de tomar la medicación, que esa es la basal que decimos. Después, por la noche, dormido, si te pusieran un aparato para tomártelo por la noche, bajaría aún más. O sea, que esa es la referencia, porque si bajamos mucho... En la de la tarde podría bajar mucho la de la noche. Bueno, esa es un poco la referencia, la estándar que decimos. En el brazo izquierdo también, que se me había olvidado decirlo.
Es mejor mejor.
Lo ideal en el mismo brazo, pero sí puede ser en el izquierdo.
Leí ayer que cuando se sufre apnea, que esas hipertensos suelen tener una subida grande con la apnea.
Sí.
¿Es cierto?
Sí, claro, esa enfermedad, la apnea del sueño, pues da. Dejan de respirar durante unos segundos. Empiezan roncando y después dejan de respirar. Eso es una apnea. Y en ese momento, además de bajar el oxígeno en sangre para compensar, pues sube la tensión. Entonces, es verdad que a veces vienen a la consulta porque alguien tiene dolor de cabeza, duerme mal y les tomas la tensión esta alta y preguntando detrás hay una apnea del sueño. Y eso, pues, es verdad que hay hipertensiones que son secundarias a otras enfermedades. Y esas son las que muy, muy poco frecuentes, pero que no se nos deben olvidar. Que, bueno...
Sí,
al hilo
ser.
De lo que dices, es una de las causas eso, sí, la apnea del sueño. Otra es, bueno, pues otra, el feocromocitoma o algunas enfermedades metabólicas o endocrinas, pero bueno. Pero el 99% de las hipertensiones son primarias, que decimos, que son en un hombre o una mujer a partir de 35 o 45 años, que hay antecedentes familiares, que son un poco gorditos, que, bueno, que hacen una dieta poco cuidada y no mucho deporte. Bueno, eso es el perfil normal, ¿no? Y cuanto más edad, pues más incidencia, o sea, más cantidad de hipertensos. ¿Y cuándo habría que preocuparse por una hipertensión que pudiera ser primaria, o sea, que digo secundaria a otra causa, como decías, de la apnea, y que haya que hacer un estudio y derivar a un especialista? Eso serían, pues cuando empieza una edad muy joven. Yo tengo un chico con 20 años que tiene un problema de una obstrucción en la arteria renal. Es una cosa rara, pero puede ocurrir. Pero ese chico, claro, a los 20 años no es normal tener hipertensión. O cuando empieza muy tarde, por encima de los 60 o 70 años, ahí también hay que hacer un estudio. Y simplemente pues hacer una analítica un poco especial, lo hacen los nefrólogos, y una ecografía abdominal y alguna prueba más de corazón, si es grande, bueno... Y, bueno, cuatro cosillas que hacen ellos. Pero eso quiere decir que, aunque sea una cosa frecuente, sí que hay que algún y que no, en principio, se puede manejar en el centro de salud, sí que hay algún caso que hay que derivar al compañero, que serían eso, los muy jóvenes o muy mayores, ¿no? O cuando son cifras que no se pueden controlar con una sola medicación o con las medicaciones habituales.
Ponemos una cifra para controlarnos...
Sí, mira, todo, siempre se dice 14-9, ¿no? A partir de 14-9 se diagnostica hipertensión, en más de una toma. Vale, que también es importante, porque un día suelto que tengas 15 o 10 de mínima,
no pasa nada.
Puede ser una cosa accidental, que no he dormido bien, o estoy preocupado, o bueno, o hay un otro problema. Entonces, si se confirma en tres medidas más de 14-9, eso es el diagnóstico de hipertensión. Vale. Sin embargo, el objetivo de hipertensión, de tratar de cifra, para cuando tú pones el tratamiento, es un poquito más bajo. Y sobre todo, o sea, que lo ideal es que esté por debajo de 14,9. Y sobre todo los diabéticos que hablamos, pues si pudiera ser 13,5, 8,5, pues eso sería una cifra ideal. Vale.
Luego, cuando se habla de tensión descompensada...
Bueno, eso sí, no tiene más...
Hay mucho mito, sí. ¿No?, a cuenta de... No, yo es que lo malo que tengo es que es descompensada, no es por lo alto ni lo bajo, es que es descompensada.
Sí, no tiene más... Bueno, no tiene más relevancia. Hay gente que tiene en proporción más alta una de las dos, o la alta o la baja, y solo tiene esa alta. Y eso es muy frecuente, por ejemplo, en la gente mayor de edad. La gente mayor tiene las arterias, dice, muy endurecidas. Entonces, tú, al poner la medicación, bajas la mínima, pero la máxima es difícil bajarla. Probablemente porque es una medición errónea, porque las arterias están muy endurecidas y suena el primer ruido un poquito antes de tiempo. Pero entonces, en la gente mayor, somos más prudentes cuando la mínima está razonable, que hay gente que tiene 6 de mínima y la máxima tiene 15. Pues puede ser más fiable la mínima en ese caso. Y ahí pueden decir que está descompensada. Pero bueno, eso es un, no sé, es del lenguaje popular, siempre se ha dicho lo descompensada, pero no tiene más trascendencia. El objetivo es que las dos estén por debajo de 14,9.
Sí.
¿Vale? Si una está más baja que la otra o están muy pinzadas, que decían, pues una tiene 11,8. Parece que está muy juntas,
pues,
¿no?
Por aclarar un poquito, pues, vale, esos tópicos, pero... que conocemos todos, sí. y que a veces nos preocupan necesariamente.
Sí, no es una cosa importante eso. Lo que sí que es importante es que estén las dos por debajo de 14,9. Vale. Que sea proporcional, claro. Bueno, pues lo normal es que sea proporcional, que sea 12,6 o 13,7, pero tampoco es una cosa matemática.
Hay que llevarlo a rajatabla. Que, claro, los riesgos de la tensión alta... el riesgo cardiovascular es importantísimo, ¿no?
La tensión es clave, ¿no? Esto es un circuito de la caldera de casa a los radiadores, ¿no? Los radiadores son sensibles y aguantan, imagínate, un radiador en lugar de ser metálico es de goma, ¿no? Entonces aguanta una presión de caldera un poquito más alta de lo normal, pero si eso es mantenido y es muy alto, pues al final rompe, ¿no? Por así decirlo. Entonces la hipertensión tiene riesgo de hemorragias, ¿no? Hemorragias cerebrales, por ejemplo, ¿no? Y más si hay un aneurisma o una malformación vascular. Pues hay riesgo de que el corazón se haga grande para bombear contra la presión del circuito, el corazón tiene que hacer más fuerza. Y a la larga eso, pues el músculo del corazón se cansa. Y entonces se dilata y produce una insuficiencia cardíaca. Esa es la insuficiencia cardíaca, la principal causa de nuestros abuelos cuando reingresan con el pulmón encharcado, pues es porque son hipertensos. Han sido hipertensos muchos años y probablemente mal controlados. Y bueno, pues después está el riesgo de infarto, ¿no? El riesgo de insuficiencia renal. Bueno, cosas muy importantes y que vemos mucho en la consulta, ¿no? Y que pasa que siempre como que llegamos tarde a ello, ¿no? Pues sí, cardiopatía hipertensiva, bueno, pues claro, ya como no lo hayamos controlado antes,
sí.
Es la epidemia silenciosa, que tú puedes tener mucho humor un día y querer tratarlos a todos fenomenal, pero te vas relajando, ¿no?, en la consulta y vas, son pacientes muy crónicos, que vienen mucho, que ellos tampoco tienen sensación de enfermedad. Okay. Y al final, bueno, cuando vienen las cosas, miras para atrás y dices, jo, nos hemos dejado un poco, ¿no? Entonces es importante un poco... tenerlo un poco bien controlado, y si porque después las consecuencias pues son muy serias a nivel económico, social, de enfermedades y de incapacidades, y claro.
Son factores que sí que podemos modificar, ¿no?, para controlar la hipertensión. Por ejemplo, el colesterol.
Bueno, claro, todo esto va asociado a otros problemas, al colesterol, al azúcar, ¿no?
Diabetes, eso. Tabaquismo también,
al,
¿no?,
tabaco también.
Ay, por cierto, otro día hablaremos sobre el tabaquismo.
Muy bien, sí, estupendo.
Sí. Ya lo has dicho tú antes, el sobrepeso, la obesidad, sedentarismo, muy importante, ¿no? En otra charla que tuvimos de esa, tú hablabas que viene muy bien la relajación para la hipertensión.
Sí.
Me acuerdo que lo comentaste.
Sí, no sé si comentamos eso, que cuando era residente, pues en Pintrol iba a hacer un grupo de pacientes hipertensos y que tomaban ansiolíticos, bueno, se hizo un estudio muy sencillo, ¿no?, pequeño, y se hacían unas sesiones de relajación y bajó, además fue muy llamativo, ¿no? Fue una cosa de forzar cifras, ¿no? Que toman menos pastillas, ¿no? A todos les bajó la tensión y a todos bajó la necesidad subjetiva de tomar ansiolíticos.
Sí, bueno, entonces... Hay que tenerlo en cuenta, que son cosas que se puede hacer,
sí,
que son fáciles.
La hipertensión es una enfermedad de primer mundo, Y está relacionado con el estilo de vida, claramente, con la forma de alimentarnos también y con otras
estrés, ¿no? También es fundamental.
Eso está claro. Y después, pues un poco la falta de actividad física, eso es. Entonces, ahí está un poco la clave, que yo digo siempre que estamos en... Es que es como que lo estoy viendo a un paciente que he visto esta mañana. Digo, 54 años, tensión 16, 9 y medio. Y claro, es que no ha estado mi mujer, que estuvo cuidando a su madre en el hospital, y claro, había engordado, la tensión más alta, claro, y como ahora no me muevo, que no trabajo, está prejubilado, pues es que desde que ya quisiera yo adelgazar lo que engordé cuando me jubilaron, ¿no? Entonces, malos hábitos alimenticios, sal, sobrepeso, y después, y este señor tenía 122 de azúcar, pues ese es el paciente clave, ¿no? Ese es el que hay venga, hay que meterse a ello, porque un camino va hacia los infartos y los problemas cardiovasculares, y el otro va hacia una vida saludable y además buena para la cabeza y para el ánimo, digo yo, ¿no?
Sí, sí.
El poner un poco de cuidado en su vida, ¿no? Y esos tres pilares, ¿no? De ejercicio, dieta y un poco pues vida tranquila, ¿no? Que sí. Tú dices.
Y luego también, sobre la dieta, por ejemplo, podríamos decir como un decálogo, ¿no? Del régimen alimenticio. Porque claro, dices, me pongo a dieta. A veces, bueno, con el médico, otras veces. Primero, tenemos que recomendar que las dietas siempre deben de ser que te las hayan mandado los médicos, ¿no?
Sí, yo creo que la dieta tiene que ser variada.
Variada.
Y tiene que ser completa, no tienes que
dejar, no sea aburrida.
Que no sea aburrida.
Sí.
La dieta, hay que comer de todo, oye, en poca cantidad. Y siempre digo, pocos dulces, poca sal, pocas grasas.
Eso, la sal importantísima en la
hipertensión. Sí, y la sal además es que está en, como comemos muchas cosas que ya están precocinadas o en parte cocinadas, pues eso ya tiene añadido sal. Entonces nos hemos acostumbrado a comer con mucha sal. Cuando sales fuera, muchas veces te sabe demasiado, ¿no?
Los que estamos acostumbrados a tomar poca sal, es verdad, se nota muchísimo.
Pero yo creo que lo que... Yo no sé si he hecho sal... Fíjate, casi ni la ensalada, ¿no? O sea que se puede comer bastante razonable sin sal, condimentando, con hierbas, con especias, con ajo, con limón, con... que no es horroroso comer sin sal, no es una cuestión de costumbre.
Lo único que no puedo tomar sin sal son las verduras.
La verdura, por ejemplo.
He hecho una pizquita, pero tengo que echar algo porque... Y tengo la tensión bien, vamos, pero eso me cuesta. Pero sin embargo, lo demás, ni en la carne, ni en los huevos, ni hay muchísimas cosas que es verdad, se pueden tomar y están riquísimas.
Y te acostumbras, ¿no? Y mira, nosotros usamos, por ejemplo, el sésamo en la ensalada, que le da un sabor, es sabroso.
Mira, una idea.
O el ajo, por ejemplo, con el pescado a la plancha o cuando o cocido así, bueno, pues el ajo da mucho sabor. Después hay sales para hipertensos, que en lugar de tener cloruro sódico es cloruro potásico, combinado con unas hierbas, que lo venden en las farmacias y las herboristerías. Y eso, el sodio, que es el que sube la tensión, pues no lo tiene.
Pues
hay cosillas por ahí que se pueden...
Sí, pequeños trucos.
Pero sí que eso, dices la dieta. Bueno, pues la dieta... tiene que ser una dieta, o sea, que sea razonablemente rica en todo, sabrosa, pero que no se abuse como abusamos pues de las proteínas animales, de las grasas animales y de los dulces y las cosas precocinadas. Yo creo que haciendo una dieta como pensamos que hacían nuestros mayores,
las legumbres,
esa es la dieta, ese es el objetivo, no hace falta ir a un especialista y no prescindir de ningún alimento en general, ¿no? Sí que se podía bajar mucho las raciones de carnes rojas, ¿no?
Sí.
A lo mejor una a la semana o incluso cada dos semanas, y abusar un poco más del pescado, de los pescados azules, y el resto pues todo un poco razonable. Y la base de la alimentación, lo que hemos dicho siempre, las legumbres y los cereales, que es la pasta, el arroz, el pan y
es
la...
que unos años ha sido que las legumbres han sido castigadas con lo ricas que son
y los saludables,
y los sanas,
mucha fibra, buenos minerales,
sí. Pero unos años
de la tierra, baratas,
regímenes de adelgazamiento, enseguida quitar las legumbres.
Por cierto, que ahora que hablas de las legumbres, el otro día, y no es muy médico esto, pero también es médico, me parece importante, estuvimos comprobando que en el supermercado las lentejas que venden son todas de Estados Unidos. Y no he mirado más legumbres, pero probablemente el resto, y eran de una marca española, ¿no? Importadas de Estados Unidos, que me llamó la atención. Con la buena legumbre que hay en Palencia, bueno, ¿sabes? Me llamó, bueno, curioso. Sí, sí. Entonces sí, también tiene repercusiones en la salud, porque todo el transporte desde allí hasta aquí de la legumbre, ¿no? pues empeora el medio ambiente, ¿no? Seguramente ahí hay...
Sí, además teniendo
y después, y dirán nuestros labradores que no les consumimos a ellos, y también eso empeora nuestra salud, nuestro medio.
Claro,
¿no?
Todo. Otra cosa importante es el dormir las horas necesarias, ¿verdad?
Sí, yo sí que... Mira, me ha venido ahora la imagen, otro señor también, que viene muy poquito porque trabaja mucho. Y lleva una vida muy estresada, ¿no? Y entonces, claro, más estrés, menos duerme, peor, ¿no? Y es hipertenso. Yo estoy convencido que este señor, durmiendo bien y haciendo un poquito de ejercicio para conseguir conciliar el sueño, bajando un poco su ritmo de trabajo, estaría con una tensión mucho mejor. Entonces, si 2 o 3 kilillos menos, un poquito más de tiempo para ti mismo, de actividades relajantes, de actividades de disfrutar, todo eso influye en la tensión. Y una, claro, y la conciencia tranquila, digo yo, también, sí. Que la cabeza que nos da tantas vueltas de cosas que queremos solucionar que no podemos con el pensamiento, también nos influye en eso. O sea que a veces la tensión, mira, es un toque de atención para vivir de una forma mejor.
Sí.
No digo más saludable, sino mejor, con más calidad.
Eso, calidad y disfrute de la vida.
Entonces, joder, fíjate, ahora hipertenso, digo, pues mira, ahora hipertenso, ahora vas a tomar las riendas de tu vida y a cuidarte más y a disfrutar más de las cosas. ¿Qué te gusta hacer? Venga, y ponte delante del espejo qué haces en tu vida, ¿no? ¿Cómo comes? ¿A qué disfrutas de las cosas? ¿A qué dedicas tu preocupación? ¿Por qué estás estresado? Esa reflexión hay que hacerla, claro. Y no, esa no la podemos recetar en una pastilla,
no,
claro.
Eso es un examen
sí.
Tuyo y que no se hace con frecuencia. Así que lo deberíamos de hacer. Bueno, ya has hablado también de la hipertensión en los niños.
Sí, también...
En los ancianos es claro, ya también has comentado que a partir de una edad es muy conveniente. Y
bueno, pues
la medicación.
Sí, eso de pastillas, si quieres,
yo he oído,
hablamos.
Es cierto que en el momento que empiezas a tomar la medicación ya no puedes dejar de tomarla.
Claro, es importante tomarla todos los días,
sí,
¿no?
Pero tú, por ejemplo, se regula. Tú ves que la tienes bien.
Pues bajamos medicación.
Bajas medicación,
sí.
Pero quitarla del todo no.
Pues, hombre, algún caso hay, pero lo normal es que no.
Lo normal es que no.
Puede ser el caso, pues mira, si este señor que ha venido esta mañana, que le he puesto una pastilla porque, claro, ya estaba muy alta. Si este señor adelgaza los 30 kilos que ganó cuando se jubiló, probablemente no necesite pastilla. Y así lo digo, ¿eh? Yo creo que no es mentira a la gente. Digo, si probablemente podrías estar sin pastilla. Pero, claro... ¿Quién adelgaza 30 kilos, Pilar? Eso es complicado, eso es muy difícil. Entonces,
muy difícil.
Yo soy realista con eso y digo, bueno, si bajas, pues tendrás que tomar menos pastillas o a lo mejor te las ponemos más tarde. Pero claro, la medicación, si yo te pongo medicación, es para tomarla todos los días. Y luego ya hablaremos.
Sí.
Dentro de un año, dentro de dos. Yo la experiencia que tengo en casa de mis cuñados, que son todos hipertensos, pues los que se cuidan, la parte que se cuidan, toman mucho menos y algunos la han dejado. Pero ahora son estrictos, estrictos. Los que no se cuidan, pues allí están.
Tienen
con la pastilla.
Con...
Todos se van cuidando un poco ya,
sí. Tampoco, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tomo sal, porque como tomo la pastilla,
bueno, pues,
eso,
mira,
es un error total.
La sal se quita porque por sí misma es un agravante, ¿vale? Sí. O sea, no es saludable la sal. Pero no, y también porque baja la tensión, pero claro, no, vaya, es como el diabético que come dulces, como yo tengo la insulina, pues
claro,
no, hombre,
es
echar leña al fuego. No es, por sí misma la sal es, para ti, para mí, sin tener tensión, recomendable tomarla menos posible.
Yo eso lo he oído bastante,
claro, oye,
que me choca, porque digo, fíjate, sobre todo en la sal, porque ya lo del azúcar en los diabéticos eso no, pero lo de la sal, dice, yo tomo...
Mira, yo creo que en esto de la salud... O sea, y en todo en la vida, ¿no? Siempre buscamos soluciones fuera de nosotros mismos. Y el 99% de nuestra salud está en nosotros. En nosotros y a veces en los políticos también, digo yo, en cómo, en el mundo en el que vivamos, ¿no?
En la
facilidad que tengas, pues a una buena alimentación, a un buen trabajo, a una buena vida, pues también ayuda en tu salud. Pero lo que es pastillas, pues sí, hombre, claro, hay momentos en los que es puntual, es necesario y te van a ayudar, ¿no? En este caso sí. Pero fíjate todo lo que hablamos de estilos de vida... Vamos, yo creo que es la mitad de la gente podría estar sin tratamiento. No sé si es una exageración decir la mitad, pero que podríamos estar con mucha menos medicación, muchos menos efectos secundarios, mucho menos gasto, si todos nos cuidásemos. Entonces, la solución a nuestros problemas, bueno, habrá veces que esté fuera de nosotros y tengamos que acudir. Pero
que es muy importante...
Pero, hombre, no me parece de recibo eso. Seguir fumando cuando justo en la sala de espera del hospital, que se ve y dices, bueno, pues oye, ¿qué estamos haciendo un pan con unas tortas? Claro,
sí.
Pero bueno.
Bueno, también la hipertensión es muy importante en los hombres, en la disfunción eréctil.
Sí, vale, mira, muy interesante, es verdad, nunca un tema así como marginal, pero la, no sé si casi todos los que tengan un problema de erección en los hombres es por ello, pero yo la experiencia es que todos.
Perdona, un inciso.
Diabéticos
es más
correcto
decir disfunción eréctil que impotencia, ¿no?
Ah, pues mira, no me, me pillas, no sé decirte cuál es la diferencia.
Entonces eso me lo dices otro día.
Bueno, yo el 100% de los, o sea, la erección es una cuestión que necesita, ese es un problema vascular, o sea, tiene que llegar un riego suficiente para que el pene se hinche, ¿no? De, se llene de sangre. Si, entonces, ¿quién tiene problemas vasculares? Los diabéticos y los hipertensos. Y esos son los que tienen problemas de erección. Pues hay un grupo de problemas de erección que son problemas psicológicos también.
Ya,
pero
eso es otro.
Pero casi todos los hipertensos tienen problemas de erección, porque además las casi todas las pastillas que se toman para la hipertensión disminuyen la bomba esa que decíamos, la presión en el circuito, y entonces tienen como efecto secundario problemas de impotencia. Y es algo que si preguntas, si vas a por, yo siempre digo, usted toma enalapril, le da tos, ¿no? Porque esto es frecuente, pero es verdad que da más apuro decir, tiene problemas con la erección, que también lo produce este medicamento. Y cuando lo preguntas, la mayoría de la gente dice, sí, esto ya no es lo que era, ¿no? Y bueno, normalmente cuidando la hipertensión mejora un poquito, pero no termina de ser como antes. Entonces, ya cuando hay un problema de erección, pues es que ya hay un daño vascular y ya empezamos a estar un poco...
Que hay
que cuidar a esta persona, ¿no? Ya tiene un poquito el riñón un poco tocado, tiene problemas de erección, luego ya hay un daño en las arterias generalizado, probablemente, que hay que cuidarle con más mimo a este señor.
Ahora, ¿no?, que acabas de decir el riñón, que problemas renales muchísimos, ¿no?, consecuencia de la hipertensión.
Sí, 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 casi todas las, la insuficiencia renal, no la grave, ¿eh?, a lo mejor los que terminan diálisis son casi todos diabéticos o otras enfermedades, uh-huh, glomerulonefritis o riñones poliquísticos, pero la mayoría de los que tienen una insuficiencia renal moderada, vamos a decir, en un estadio 3 o 4, pues son hipertensos. Y además ahí el tratamiento ya es irreversible, o sea, ya es... llegamos tarde, ¿no?, cuando está dañado el riñón. Y el riñón es muy importante para muchas cosas. Quiero decir, ya cuando está dañado el riñón, decimos que está dañado un órgano diana, un órgano, un radiador de los que decíamos muy sensible, y entonces ya andamos un poquito tarde. Entonces, por eso siempre vamos haciendo análisis de control,
sí, para
especialmente
que no...
para este tema del riñón, ¿no?, porque es uno de los órganos que antes, el corazón y el riñón, los que más daña la hipertensión. Y pues, entonces, pues sí, cada 2 años mínimo, pues una analítica para ver la función renal.
Bueno, pues y, entonces,
bueno,
resumiendo...
O sea, resume, sí.
Todo lo que has comentado, siga los consejos de su médico.
Vida sana, ¿no? Eso. Tomar la medicación si te la indican y, bueno, pues seguir los controles habituales.
Y la rutina diaria para tomar la medicación. Que hay mucha gente, pues, que a veces, ¿no? Ay,
un problema.
Se me ha olvidado
tomar eso. Sí.
Pues ponerse una costumbre o una alarma en el despertador o en el móvil o para que sepa que tiene que tomarse esa medicación.
Sí, hay muchos trucos. Un pastillero.
Un pastillero.
Numerar las pastillas dentro del blister, que dentro de la caja, ¿no? Poner detrás hay unas que ya vienen, algunas marcas ya vienen, lunes, martes, miércoles, pero si tú lo pones con un rotulador de estos permanentes,
sí,
¿no? Pues lunes, martes, y ya dices, uy, no, ayer no me la tomé, mira, me la he salto 3 días esta semana, me tengo que poner un poco más en serio. Pastillero está bien, porque tú al final del día vas a ver si te la has tomado o no, cuántas, sí, te han faltado al final del día.
Otra cosa que no hemos mentado, el alcohol.
Vale, el alcohol, mira, en este caso tampoco es un... Así como el tabaco te digo que sí, radical, sí, no se puede fumar siendo hipertenso. El alcohol pues también sube la tensión, también son calorías vacías que hacen engordar. Bueno, como consejo, pues como siempre, ¿no? Una cosa
con
razonable,
moderación, sí,
con moderación. Y si puede ser muy moderado, a unos niveles bajitos, pues el vino tinto que es protector cardiovascular. Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero sí que lo es. Nosotros y los franceses, gracias a Dios, vivimos más, debe ser por el vino, no sé, pero el vino moderado.
Sí.
Bueno, veamos, no es una prohibición absoluta el alcohol.
Bueno, pues César, yo creo que ya has aclarado bastante
muchos temas, sí,
lo que es la hipertensión, todo lo relacionado, sí, enfermedades que pueden ser la consecuencia de ella. Y bueno, pues que encantado de que hayas venido, César.
Oye, muy bien.
Entonces, bueno, la próxima reunión hablamos,
del tabaco un poco.
Bueno, hablamos. Hablas vale. del tabaquismo.
No, pero muy bien, porque me vas guiando un poco las dudas esas que tiene la sí, gente el día a día, ¿no? Sabes, esas cosas sencillas que...
Yo es que lo enfoco pues allá en eso. Cosas que estás oyendo de continuo y entonces así cosas sencillas que... Pero que son mitos a veces que estás manteniendo y bueno,
y que preocupan,
pues un día,
o sí.
un día de repente dicen, pues mira, si esto no tiene ninguna importancia, vamos a cambiarlo.
Bueno, o sea, que conclusión, sin obsesionarse todo el mundo, saber qué tensión tiene, ¿no?
Eso es.
Una vida saludable, no es por este tema, sino por todo en general, poca grasa, poco dulce, poca sal, aunque no seas hipertenso, y un peso corporal razonable, ejercicio a diario y vida feliz, eso es.
Sobre todo.
Buscar cosas
sobre
que nos
todo.
Den satisfacción,
aunque...
eso es. Como venir aquí a la radio.
Sí, otra de las cosas muy,
buenas,
muy bonitas.
Ese.
Bueno, pues César, hasta el próximo día.
Gracias
por haber venido. Que
muchas gracias,
que,
Pilar.
Vamos, casi no te da tiempo ni a llegar a tu casa y ya estás aquí. Y hasta el próximo día.
Muchas
Estamos
gracias.
Estamos en Sentirnos Vivos, Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.